La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Estamos de vuelta en casa. Le agradecemos que ustedes nos permitan salir como familia y alejarnos por una semanita y tener vacaciones. No habíamos tenido esa oportunidad desde hace ya casi un año. Llevamos varios tiempos así, pero le damos gracias a Dios. Fue un tiempo precioso, muy lindo. De verdad que lo disfrutamos mucho. Después de estar en las montañas de Tennessee, flotando en los ríos, pegándonos contra las piedras en los ríos, montando caballo. ¿Qué cree, que quería volver? Mire, solo una razón, solo por una razón volví, aunque usted no lo crea, por ustedes. Ah, todo buena esa, ¿verdad? Sí, por ustedes. Por ustedes, porque si no tuviéramos gente como ustedes aquí, nos quedamos por ahí en aquel monte. O en una playa o algo así. No, pero qué lindo es volver a casa y ver caras reconocibles, ver gente que uno ama y que quiere. Y les agradezco mucho el que ustedes tengan tanta paciencia con nosotros y que estén aquí hoy en este día. De verdad que estamos contentos. Pero le quiero hacer una pregunta bien espiritual. ¿Cuántos de ustedes han estado a dieta alguna vez? Levante la mano si usted alguna vez ha estado a dieta. Hasta el hermano Javier levantó la mano. Esto es increíble, es increíble. Si este hombre no gana una libra, no, que va. Él está como si tuviera 25 todavía. Bueno, que tiene 30 horas, por eso es. 30 años aquí en la iglesia. Mire, le digo una cosa, estar a dieta es algo duro, ¿verdad que sí? ¿Por qué será que cuando uno se pone a dieta se da cuenta de que la tendencia es de que todo lo que es bueno para uno sabe malo, sabe feo? Y todo lo que es malo para uno sabe bueno. Y como que el apóstol Pablo, como él dice, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Qué difícil es cuando uno está a dieta, ¿verdad? Hay esa tendencia de que uno solo ve las cosas que no le caen bien o que no le deben, que no le hacen bien. Y eso es lo que uno desea y lo que uno añora. Pareciera que cuesta demasiado. Pareciera que estar a dieta es más costoso que no estar a dieta, ¿verdad? Es más difícil. Y cuando miramos nuestra vida física y la comparamos a nuestra vida espiritual, también hay muchos paralelos como ese, ¿verdad? Hay cosas que son malas para el espíritu también. Mire, por ejemplo, ¿qué le puede hacer bien una dona a su cuerpo? Yo sé que esta probablemente me van a tirar a mí con algo bien pesado aquí. Pero ¿qué bueno o qué bien le hace a usted una semita? Ya algunos me están, ya pastor, hasta ahí llegó, no le vuelvo a hablar. Harina con azúcar, qué bien le hace una dona a uno, ¿verdad? Asimismo también, mire, había un hombre que estaba orando porque estaba a dieta y pidiéndole al Señor dirección porque no quería fallar en la dieta y quería estar bien. Y de camino al trabajo, cuando llegó al trabajo le preguntó a su compañero, hey, un momentito, ¿no es que estás a dieta, Carlos? ¿Y traes una caja de donas? ¿Cómo es eso, Carlos? Yo no entiendo. ¿Y sabe qué le dijo Carlos? Mire, yo estuve orando esta mañana y de camino al trabajo oré, Señor, si enfrente del café, donde hacen las donas esas, hay un parqueo libre enfrente, justo enfrente, eso es señal de que tú quieres que yo me coma una dona. Y le dijo, pues, ¿traíste la caja? Le dijo, sí, porque después de darle 8 vueltas encontré el parqueo abierto. Eso me suena como algo que haría, ¿verdad? Yo no sé, alguien como yo será, por no acusar a ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero la verdad es que eso toma disciplina, ¿verdad? Nutrirse apropiadamente, comer bien y eso de ser saludable toma mucha disciplina. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo tóxicos. porque lo que nos gusta nos hace daño. Pero ¿qué tal en nuestra vida espiritual? Nos intoxicamos de cosas que a veces no son. Le hacemos caso a cosas que no son. Mire, a veces le hacemos más caso a un devocional que a la Biblia. A veces le hacemos más caso a lo que diga cualquiera en la radio que lo que dice la palabra de Dios. A veces nos acordamos más del chiste que hizo el pastor que de lo que dijo la palabra. ¿Verdad? Nos intoxicamos con otras cosas y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es palabra de Dios. ¿Verdad? No quiere decir que yo no esté predicando la palabra, pero lo importante aquí, mire, es que usted sepa que para poder ser un cristiano saludable, usted tiene que practicar disciplinas espirituales. Y entre las disciplinas espirituales para ciudad y vivir se encuentra la lectura bíblica. Usted necesita leer la Biblia. ¿Qué problema es para el cristiano acostumbrarse a leer la Biblia y hacerlo consistentemente sin aburrirse? ¿Por qué será que los cristianos consideramos a veces que Dios es aburrido, su palabra aburrida? Y a veces me pregunto lo mismo que siempre les digo, ¿qué pensará Él de nosotros? Si nosotros pensamos que Él es aburrido, imagínate. ¿Verdad? Pero a través de las Escrituras nos damos cuenta que desde que empieza la Biblia en Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos dice a nosotros, lea la Biblia, busque en la Biblia, tenga la palabra de Dios en cuenta, la palabra de Dios nunca pasa, busque la palabra de Dios. Todo esto, o sea, tantas veces nos ayuda y nos dice, aplica la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, todo eso. Desde principio a fin. Si usted se pone a pensar, cuando Dios creó todas las cosas, ¿las creó de qué? De la nada, dice la palabra de Dios. Dios solamente dijo, y así se hizo. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Él no agarró, voy a buscar un martillo o a buscar un serrucho, a ver qué encuentro para hacer una lámpara. ¡No! Dios dijo, sea esto y se hizo, sea aquello y se hizo, sea el poder de la palabra de Dios. Y cuando usted se pone a analizar lo que sucedió en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? La gente enseguida piensa, comieron del fruto prohibido. Sí, tiene razón, ese fue el acto físico, pero ¿cuál fue el acto del corazón? ¿Cómo? ¿Desobedecieron qué? La palabra de Dios. Dios le había dicho, cómete todo eso, cómetelo todo, pero esto no te lo comas, solo esto, come todo lo demás. Y el cabezón le hizo caso a la más cabezona y no les importó nada de todo lo que tenían, esto, eso quiero. No le hicieron caso a lo que Dios le dijo. Si usted se pone a pensar, cuando usted mira la palabra de Dios, usted se da cuenta que Israel, Dios hizo un pacto con Israel. Y el pacto de Dios fue que le dio ¿qué? Leyes, estatutos, palabra. ¿Y qué hizo el pueblo? No puede cumplir con la palabra de Dios. Mire el poder que tiene la palabra. Cuando el pueblo de Israel experimentó su avivamiento, ¿por qué fue? Porque durante una excavación, Esdras encontró el libro de la ley. La palabra de Dios. Y la leyó y se formó tremendo avivamiento. Nos damos cuenta del poder de la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto, vino Satanás a tentarlo. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante, qué poderosa es la palabra de Dios para nuestro crecimiento y nuestra disciplina. Para ver si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos estar en la palabra. Mire, Salmo 19. Vamos allá. Salmo 19, si tiene su Biblia, búsquelo en el Salmo 19. Voy a leer el Salmo completo, pero me voy a concentrar en el verso 7 en adelante durante la predicación. Pero vamos a leerlo completo para que usted vea una progresión aquí. Primero dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Qué anuncia? La creación, lo creado. Todo lo que Dios ha hecho en el cielo y la tierra anuncia que hay un Dios, que hay un creador. Qué lindo. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Mire, describiendo el salmista la salida y la puesta del sol. Y este como un esposo que sale de su alcoba y se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Vieron todo eso? Los primeros seis versículos dice que la gloria de Dios es proclamada, Dios es predicado por la creación. En otras palabras, al mirar las montañas, al mirar el pantano, al mirar el río, al mirar la playa, al mirar los cocodrilos, hay un Dios bien grande. Hay un Dios bien grande. Hay un creador. Y la creación habla acerca de ese creador. Y no solo eso, si usted busca en Romanos capítulo 1 en el verso 20, el apóstol Pablo dice que la creación misma declara, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han que visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Lo que Dios ha creado lo explica todo, de manera que no tienen excusa. No hay excusa para aquel que dice que no hay Dios. No hay excusa, no ha habido excusa desde Adán hasta el final. No hay excusa para nadie para decir, es que yo no sabía que había un Dios. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice David cuando escribe en los Salmos. No hay excusa. La creación cuenta la gloria de Dios. Así que tenemos eso, pero vamos a ver los próximos versículos, que esto es lo que nos interesa. Ahora empezamos. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí. Más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. Además, tu siervo, y ahora dice, ahora, luego de hablar todo acerca de la palabra de Dios, dice, además tu siervo es amonestado por ellos, por la palabra. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? O sea, ¿quién puede? ¿Acaso puedes tú saber tu propia maldad y tu propio error? Tú no puedes por ti mismo, ¿sabes eso? La palabra de Dios es la que te da la verdadera convicción de saber qué eres adentro y qué eres y cómo eres y tus errores y lo que verdaderamente tienes en tu corazón. Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué podemos decir acerca de esto. Los últimos ocho versos, cuando hablan de la palabra. Veamos primeramente una descripción de la palabra, una descripción. Vamos a ver la descripción que hace el autor aquí acerca de la palabra. La palabra de Dios es, ¿cuál es la primera? Perfecta. La palabra de Dios es perfecta. En el verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La palabra restaura aquí viene con raíz de arrepentimiento. O sea que si no se arrepiente, la perfección de la salvación, de lo que Dios te ofrece, de lo que Él te puede dar, no puede ser. Te restaura el alma, o sea que, pero en esa restauración tiene que haber arrepentimiento. Ahora, dice que es perfecta, esto significa que no tiene mancha. Todavía esta palabra, que alguna de ellas tiene más de 3.000, 4.000 años, y no ha habido un ser humano que sea capaz todavía de probar que esto es erróneo. Come on, man. This is the truth. Esta es la verdad. No hay manera. Si alguno de ustedes es el héroe que va a probar que esto está mal, yo me voy con usted. Pero ¿por qué no le creemos a la palabra? Si por más de 4.000 años esto ha sido y no ha habido nadie que pueda. Y todavía la leemos y nos quedamos como que, no sé. Maybe. Porque hasta gringo nos volvemos. Maybe. Tremendo. Mire, todo lo conoce. Mire, hay gente que dice, pero es que en la Biblia no está todo. En la Biblia no está todo. O sea, ahí uno encuentra muchas cosas, pero hay cosas que no están en la Biblia. Déjeme decirle, lo que usted necesita para vivir y para sobrevivir eternamente está todito aquí. Si faltara una de esas dos cosas, entonces sí yo le digo, corramos. Que aquí no era. Todo lo que usted necesita para su vida hoy y para su esperanza en el futuro y la eternidad está aquí. Nada le falta a este libro. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé. Mire, es tremendo lo que sucede porque nosotros tenemos que saber que nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Claro, no somos perfectos. Pero nosotros no necesitamos. Mira qué atrevidos. Mira qué contumaces. Qué tremendo. Hay sectas y religiones que se hacen los tontos y se meten a nuestras casas, vienen corbatados y nos engañan. Y traen la Biblia, la misma que usted. Sí, sí, nosotros creemos en la Biblia, pero hay otro testimonio. ¿Usted sabe cuál es? El del morón. Oh, perdón, mormón. Me da pena decir eso. Pero entonces quieren que usted lea el libro para ver si algo le da en el pecho y usted siente el fuego. ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿Alguna vez le han dicho? A usted no se haga. Sí, el mormón viene y le trae el libro al mormón y le dice, mire, usted lee la Biblia, está bien, pero le hace este libro. Y usted lee y le dicen que leer y usted va a sentir algo, un fuego. Y si usted siente eso, Dios lo está llamando a ser mormón. ¿Y sabe cuánta gente cae? Millones al año. Y es importante porque el libro mormón es el que convence. ¡Wow! ¿Y esto dónde quedó? No hay nada que sea superior a esto. No hay nada. No hay nada que sea superior a la palabra de Dios. Anyway, y hay otros más por ahí, pero ¿verdad? Y hay gente que escribe cosas y dice, pero mire, tenemos que pensar, retornar, arrepentirnos y volver a la palabra de Dios como tiene que ser. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el corazón. Que lo es perfecta. Y nos trae al arrepentimiento. Segundo, el testimonio del Señor, o el testimonio de Jehová es, hace sabio al sencillo. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Hace sabio al sencillo o al simple, como dice en algunas, ¿verdad? En algunas versiones. El sencillo o el simple no se trata de una persona ignorante. No se trata de una persona que no quiere o que está rebelde o que no sabe. Simplemente se trata de una persona inocente que no sabe. Allí se refiere a toda persona. Todos ustedes y yo, todos juntos, tenemos cosas en la vida que no conocemos. Usted no lo conoce todo. Pues lo que está diciendo es, se está refiriendo a ese tipo de personas. A usted que no lo conoce todos, la palabra lo puede hacer sabio. ¿A quién se aplica eso? A todo el mundo. Al que la ignora y al que no la ignora, al que sabe y al que no sabe. A todo el mundo. Eso es importante saberlo. Nos hace sabios. Ahora, una cosa es ser inteligente, otra cosa es ser sabio. ¿Verdad? ¿Usted sabe la diferencia entre ser inteligente y ser sabio? Ustedes me miran como quien dice, pastor, nos va a decir una trampa. Siempre hace eso, ¿verdad? ¿Cuánto usted sabe lo que es ser inteligente? ¿Verdad? ¿O ser sabio? ¿Ah? ¿La diferencia? Bueno, pues es que el inteligente sabe mucho. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el que sabe mucho y el sabio? Todo eso que ustedes dijeron está bien, pero no entendí nada porque hablaron toda la vez. Entonces yo lo voy a resumir todo lo que ustedes dijeron. El inteligente sabe mucho. El sabio hace lo que sabe. Lo aplica. El conocimiento lo aplica. Hay gente que es bien inteligente, pero no aplica nada a su vida. Pero se lo aplican a todo el mundo. Porque andan así. No, es que son inteligentísimos. Pero el sabio reconoce y sabe y hace. Amén. Sea sabio. Aunque usted no sea tan inteligente, sea sabio. Amén. No. Algunos de ustedes me miraron, Elvin me miró y dijo, ¿qué nos dijo el pastor con eso? Mire, tal vez hay gente que diga, pues yo no soy tan inteligente, pero sea sabio. Sea sabio. Lo que usted sabe, úselo bien. Llévelo a la acción, ¿verdad? Muy bien, eso es, hace sabio al sencillo. Número tres, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es recta. A ver, ¿dónde andamos? Esto de estar para aquí, para allá. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Rectitud. ¿A cuántos de ustedes le alegra que le hablen con la verdad y rectos y derechos como es? Y que no le den vuelta ni le digan mentiras. Eso lo alegra a uno, ¿verdad? Usted, mire, hay gente, hay algunos, no les gusta que le digan la verdad. Pero dice, fulano me cae bien porque siempre dice las cosas como son. ¡Ah! Y cuando se las dice a uno, ya me cayó mal fulano. ¿Verdad? Y Dios es así, Dios le dice las cosas a uno de frente y como son, y la palabra es recta. La palabra va a donde tiene que ir, al grano, y debe penetrar en nosotros. Y además de eso nos da, mire, Los preceptos. Preceptos son, ¿qué es un precepto? Precepto es algo que te da dirección. Algo que te da dirección, una directiva, una orden, algo que te explica qué hacer, algo que te da dirección, algo que debes seguir. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta saber las direcciones cuando van a ir a algún lugar? Si no sabe, usted lo pone en su GPS. ¿Sabe qué significa GPS, verdad? ¿Cómo? Garantizado que el pastor sabe. Eso significa GPS. ¿Eh? En español, en inglés es Global Positioning Satellite Something, ¿verdad? Pero es como cuando usted, ¿recuerda cuando usábamos mapas? Usted marcaba la ruta, ¿verdad? Con un highlighter, con una pluma, con algo. Usted lo marcaba para saber por dónde iba a ir. Hoy en día usted lo pone en su GPS y cuando lo pone le hace una rayita azul, ¿verdad? Hasta le dice por aquí es más corto, por aquí es más largo. Aquí hay tráfico, aquí no hay. Y le traza la ruta. Eso es un precepto, una directiva. Es algo que le da dirección, ¿verdad? Y yo estoy seguro que si usted se deja llevar por los preceptos de la Biblia, usted nunca se va a perder y siempre va a llegar al lugar correcto. ¿Amén? Eso es importante, que nosotros confiemos en que la palabra de Dios es recta, que podemos crecer en ella, que nos podemos regocijar. Además de que la palabra recto puede también llevarse al otro lado, que es la rectitud o, ¿cómo digo en español? Righteousness, justicia, perdón, justo, o sea, justicia de Dios, ¿verdad? Dios es justo, nosotros no, usted no puede ser justo por sí mismo. Tuvo que Dios mandar al justo, a Jesús, para darle justicia a usted. Qué bonito saber que la palabra de Dios nos enseña todo esto, porque usted no puede por usted mismo. Hay mucha gente que ve la palabra de Dios y lo que ve es una lista de prohibiciones. Ah, es que en la iglesia le dicen a uno qué hacer y qué no hacer. ¿Really? Qué bueno, porque usted no tiene dirección sin la palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia y yo le predico y le digo lo que tiene que hacer, no se enoje. Después que esté basado en esto, lléveselo y hágalo. ¿Amén? ¿Usted quiere saber la razón primordial por la que usted está aquí? No es para traer el diezmo y la ofrenda. No es para venir a cantar y alabar a Dios. La razón primordial por la que usted está aquí es porque Dios le quiere hablar. La parte más importante de todo este tiempo, desde las 11 de la mañana hasta las 12 y media que nos vamos de aquí, es cuando yo me paro aquí a predicarle la palabra de Dios. Este es el punto central de esta reunión. Por eso es bueno escuchar la palabra de Dios. Hay gente que ve la palabra de Dios como una carga, cuando la palabra de Dios es una bendición. Veámosla de esa manera. Mire, póngase a pensar, dígame su opinión, le voy a preguntar su opinión. Y si usted piensa que sí, usted solo me hace. Y si usted piensa que no, así que solo su opinión. Su opinión. ¿Qué tal si los casi 7 billones de personas que hay en el mundo, en este planeta Tierra, todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, siguiera los preceptos de la Biblia? ¿Sería diferente este mundo? ¿Sería bueno? ¿Sería mejor? ¿Qué tal? Bueno, no le digo qué tal si no, porque de todas maneras no lo es. La gente no sigue esto, la mayoría, ¿verdad? Yo estoy seguro que si la gente leyera la Biblia y siguiera los preceptos de la Biblia, ¿usted sabe cómo cambiaría el mundo? ¡Wow! ¡Wow! Eso traería gozo al corazón. Ahora también dice, ¿los mandamientos son qué? Puros. ¿Dónde estoy? El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos, puro que alumbra los ojos. Cuando dice puro aquí no se trata de estar limpio, se trata de, ¿cómo digo? Es que como radiante, de irradiar de manera que esclarece todo, como que deja ver todo clarito, ¿verdad? Es como algunos de ustedes como yo que usa esto y usted está así y no ve nada, pero cuando se los pone, ¡wow! ¡Qué claridad! ¿Verdad? De eso estamos hablando. No de limpieza, sino que radiante, como si el sol le brillara a uno y uno ve las cosas con claridad. Esa es la palabra que está usando aquí para describirlo. Es como si fuera la luz del sol, que el sol nos da luz, o sea, nuestros ojos son alumbrados. Bien, en el Salmo 119, un poco más adelante, en el verso 105, dice que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ve, la palabra de Dios te alumbra el camino. Me hace recordar que hace como un año atrás, no sé si usted se ha fijado, bueno, ahora no, ya es diferente. Pero aquí en esta Bell Chase, donde está el Brothers, un poquito más adelante está el Winn-Dixie. Al cruzar la calle el Winn-Dixie es el lugar donde venden crawfish y lo que sea. Hace como un año atrás, maybe, o menos, un domingo en la noche saliendo de aquí, algunos de ustedes se dieron cuenta, otros no, una señora la atropelló un carro allí, un poquito más allá del Brother. Y cuando salimos de la iglesia, cuando yo salí, estaba el cuerpo todavía en el suelo, y estaba la ambulancia, la policía y un tumulto allí de gente. Y me di cuenta de una cosa, me di cuenta de lo oscuro que es ese pedacito allí. Al otro día, cuando vine manejando para la iglesia, dije, con razón la atropellaron, si es que aquí no se ve nada. Ahora usted no se da cuenta, ¿por qué? Porque pusieron todos esos postes de luz nuevos, bien bonitos. Y cuando usted va manejando, ¿cómo se siente cuando usted va manejando de noche y la carretera está bien alumbrada y usted ve todos esos postes así bien bonitos, ¿no? Usted se siente que va en un avión y va a aterrizar en la pista. ¡Wow! Todas esas luces, ¿no? Pero cuando no hay luz, cualquiera se le atraviesa y usted no lo ve, ¿verdad? Cualquier cosa y tiene un accidente. Y así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esos postes que nos alumbran el camino. Nos da dirección y encima nos alumbran el camino también. Qué interesante, ¿verdad? De hecho, cuando usted mira Juan capítulo 1, el apóstol Juan dice que él vino a ser la luz, ¿verdad? Que él es la luz y la luz moró entre nosotros. Y dice, claro, se está refiriendo a Jesús. Y mire, él nos ilumina. ¿Para qué? Para darnos entendimiento. Cuando usted no entienda algo en la vida, cuando usted necesita entendimiento, mire, usted puede llamar a las psíquicas esas y a las barajas y a las cartas y a las tontas esas que dicen las cosas del futuro. ¿Por qué no le habla primero mejor al que ya tiene el futuro en sus manos? No se preocupe. No se preocupe por esas cosas. Busque a Dios. Dios tiene una palabra y tiene la contestación a todo. Y es una palabra pura que le va a alumbrar. Hay gente que habla cosas que lo oscurecen a uno, ¿verdad? Pero Dios todo lo que habla lo alumbra. Eso es importante. Ahora, la próxima, la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es limpia. ¿Por qué? Porque dice, el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Ahora, cuando usted ve la palabra temor allí, usted estará pensando, ¿cómo así que el temor de Dios es limpio? ¿Y cómo que así la palabra es limpia? Bueno, esto es un juego de palabras en hebreo que es un poquito raro, pero se está refiriendo no necesariamente al tener reverencia a Dios como temor, sino se está refiriendo al temor que infunde la palabra. ¿La vieron? ¿Ahora la entienden? Okay. El temor que infunde la palabra es limpio. O sea, no es un temor. La palabra de Dios no te asusta para que andes asustado. La palabra de Dios te asusta para que andes en la luz, no para que andes en oscuridad. Te pega el susto de decir, uy, ando mal, para que te arregles, no para condenarte, no para echarte más oscuridad. O sea, no sé si estoy comunicando bien esto, porque esto es un poquito más difícil. El temor de Dios es limpio. O sea, Dios quiere infundirle temor a usted para que usted viva relajado de saber que Él está en control. No para dejarle saber a usted, yo estoy en control y si te agarro. No, yo estoy en control y yo te agarro. No te preocupes, ¿verdad? Es una cosa muy diferente. Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 24 y 25. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, no sé ni leer español, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que os fue predicada. Mire, todo, usted pasa, usted se muere y todo, y la palabra sigue siendo la misma. Todo pasa, pero la palabra de Dios no. El problema es que nosotros tenemos la palabra de Dios disponible. ¿Y cuántos de ustedes, de qué le vale a usted tener jabón, tener las manos sucias y usted mirar el jabón y no usarlo? ¿Usted qué hace? Agarra el jabón, ay, todavía, ¿y qué hace? Agarra más y sigue hasta que se limpia sus manos, ¿verdad? Hasta que usted ve que están limpias. Pero si usted no lo usa, sus manos siempre van a estar sucias. Usted puede tener la fábrica de jabón en su casa, pero si no lo usa, lo mismo pasa con la palabra de Dios. ¿De qué le vale a usted tener la palabra de Dios en su casa si no la va a leer, si no la va a buscar, si no la va a tener en constante, ¿verdad? Moviéndose en ella, entrando en ella, estando, penetrando con Dios en una relación a través de su palabra. Yo sé que Dios habla, y tenga mucho cuidado con esto. Yo sé que Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de circunstancias. Dios habla a través de nuestro corazón, su espíritu. Dios habla a través de su palabra. Dios puede hablar a través de otra persona. Pero tenga cuidado. La primordial fuente de palabra de Dios es la Biblia. No es lo que venga a decir un predicador acá. No es lo que vaya a decir un profeta en la radio. O lo que vaya a decir un profeta en la televisión. Eso es secundario. Primordial es la palabra. Pero hay mucha gente buscando que venga alguien y le diga una palabra de arriba, me dé una palabra del cielo, Señor. Hello, te dio un libro entero. Ponte a leerlo, te va a ir bien. Te va a ir bien caminando sobre esto, ¿ok? Pensemos en eso, ¿ok? Muy bien, no solo eso, la palabra de Dios es verdadera. Eso lo sabemos, pero hay que recalcarlo. Mire, dice que los... Déjeme volver acá porque es que me pierdo de allá acá. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Los juicios del Señor verdaderos, todos justos. Todo lo que Él dice, todo lo que Él declara es justo. Nada de lo que Él dice es injusto. Nada de lo que dice la palabra de Dios a usted lo condena por condenarlo. Si lo condena es porque se lo merece. ¿Vio? La palabra de Dios es justa, Dios es justo y es verdadero. Él ha sido la verdad desde el principio y siempre lo será. Su palabra es verdad. No se deje llevar. Si algún día usted lee la Biblia y se siente confundido, busque ayuda. Pero la Biblia, la palabra de Dios es verdad. Nunca deje de creerla. Nunca deje de creerla. Mire, usted mira todas estas religiones en aquellos tiempos y ahora tal vez donde... construyen todos esos templos, hasta aquí los vemos, con unas estatuas grandísimas, le llevan hierbas, tomates y un montón de vainas allí a dañarse y a pudrirse, porque el gordo ese que está allí sentado no se lo va a comer. Tan barrigón que es y nunca come. Pregúnteme a mí si me va a traer algo si no me lo va a comer, ¿verdad? No, pero estoy bromeando, pero la verdad es que esos templos los construyen y usted ve el esfuerzo que hacen y ponen una estatua aquí y ponen otra estatua allá y todo, y la gente le trae un montón de vainas y un montón de comida y hierbas y todo para nada, para que se pudra allí. Y no sabiendo si él está enojado, si está triste, si está contento, si está, ay, no sé, ¿cuál de ellos es el que me va a ayudar hoy? Nosotros tenemos un Dios al cual conocemos. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Dios es justo, Dios es verdadero y Dios es amor, y eso usted lo puede llevar al banco de su corazón y guardarlo allí. Y allí puede estar seguro. ¿Usted puede estar seguro de eso? Mire, en contraste, cuando uno mira a David, cómo habla de Dios acerca de su justicia y de todo, usted se da cuenta que Dios no es un Dios cualquiera y su palabra es verdadera. Próximo, vamos, un deseo por la palabra de Dios. No sé si usted se dio cuenta, pero desde el principio estoy hablando de una descripción, un deseo, un discernimiento y una devoción. Cuatro Ds. Estoy dando D hoy a usted en clase. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces debemos todos tener el deseo. Aquí es donde empieza a cambiar la cosa, en el verso 10. Deseable es más que el oro, sí, más, mucho más que el oro fino, más dulce que la miel y que destila el destilar del panal. El autor ahora, David, está diciendo el valor que tiene la palabra. Ya la describió, es pura, es perfecta, es limpia, es recta, es verdad. Ahora, ¿cuánto vale? Mire lo que dice él, más que el oro, mucho más que oro fino. Y más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es valiosa y la palabra de Dios es una delicia. De verdad que sí. Mire, una señora le tocaron la puerta y era un vendedor. Venía vendiendo Biblias. Y le dice, señora, ¿tiene usted Biblia en su casa? Y yo, ¿Biblia? Claro que sí. ¿Cómo no? Tengo una Biblia que es mi tesoro. Juanita, venga para acá. Y le dijo, vaya y búsqueme la Biblia, que está en la gaveta. Juanita fue a buscarle la Biblia a la mamá y la señora hablando toda contenta con el hombre. Y el hombre le dice, ¿y lee usted la palabra todos los días? Y le dice, un momentito, aquí está la Biblia. Mire, y cuando la abrió, ¡ah, cara! Cayeron unos anteojos. Hacía 3 años que no los veía, mira, los encontré. Así, el gran tesoro de esa señora estaba en una gaveta. El gran tesoro de la palabra de Dios tiene que estar en su corazón, no en su cell phone. Algunos de ustedes ya ni quieren cargar una Biblia de papel, porque lo tengo todo aquí electrónico. Pero allí no se le queda. Donde se le tiene que quedar es aquí y aquí. Y eso tenemos que tener cuidado, porque nos hemos puesto muy prácticos con todo eso, y no nos va a funcionar. Mire, la palabra de Dios es tan valiosa. Y no solo eso, es una delicia. Usted se pone a pensar, yo sé que por aquí, por ejemplo, Fernando y Leslie tienen a su hijo Fernandito que está en el ejército. Y déjeme decirle, usted la tiene bien fácil. Porque desde allá él le habla y lo ven por teléfono, les manda videos y todo eso. Cuando yo estaba en el ejército, no había nada de eso, papá. Nada. No había un celular, no había un radio, no había nada. Tenías que esperar semanas y semanas por carta, en papel. Cuando tus padres te mandaban una cajita con unas semitas, o algo, yo no como semitas, así, ¿verdad? Pero lo digo porque ustedes, la mayoría son hondureños, ¿entienden? Pero cuando a mí me mandaban mis pastelitos de guayaba y todo eso, desde Puerto Rico, imagínate, al Mar Rojo, allá, después de Egipto. ¿Usted sabe cuánto tardaba? 4 semanas en llegar una caja. Y uno esperaba esos dulcecitos. Ahora, gracias a Dios, tenía a un compañero gringo que era de Tennessee. Y la familia de él le mandaba paquetes como que cada 2 días. Entonces tardaban 4 semanas, pero después que pasaban las primeras 4 semanas, todos los días recibía algo. Y yo siempre andaba al lado de él. Y los que han ido a Tennessee saben que en Tennessee es famoso el fudge. ¡Oh, my God! I ate so much fudge. Comí tanto de eso. Y si nunca lo he probado, pruébelo, eso es rico. Pero, ¿usted sabe con qué ansias uno miraba una carta de un familiar? Esperándola más de un mes, una cartita. Cuando uno a veces le llegaban las cartas y uno se iba. Y uno se iba y se sentaba. Bueno, no se puede sentar en la cama, se tiene que acostar porque es un ataúd. Y uno se iba y se acostaba en su ataúd, cerraba su cortina y se ponía a leer. ¿Y usted sabe por qué? Y uno se comía su dulcecito y se... Con unas ganas y una cosa. Pero ¿sabe qué? No eran los dulces, no era la carta. Es la persona que te mandó la carta. ¿Vieron eso? Porque a nosotros nos llegaban paquetes de gente desconocida que nos mandaba a los barcos. O sea, cuando estábamos en la guerra, llegaban paquetes con un montón de cosas, de dulces, de toda clase que usted se puede imaginar. Y uno los veía, ¡ah, oh, eso está bueno! Y uno se lo comía tranquilo. Pero eso era una cosa. Otra cosa es cuando esa palabra, esa carta, o ese regalo viene de alguien que tú amas. Y en ese tiempo no había FaceTime, no había Facebook, no había email, no había nada de eso. La palabra de Dios, ¿sabe por qué tiene tanto significado y por qué es tan valiosa y por qué es tal delicia? Porque quien la escribió nos ama entrañablemente. Porque el que la escribió nos ama incondicionalmente. Y nos la escribió, esto es una carta de amor para nosotros, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar en eso, qué tremendo. Ahora, vamos a ver la próxima, el discernimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte contra el pecado. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que nos advierte contra el pecado. En el verso 11 dice, además tu siervo es amonestado por ellos. Se refiere a los preceptos de la palabra, ¿verdad? En guardarlos hay gran recompensa. Hay gente que dice, pero yo hago las cosas bien y no me sale nada bien. Sigue haciendo el bien. No te canses de hacer el bien, dice la palabra de Dios, porque al tiempo apropiado tendrás tu recompensa. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Quién puede discernir sus propios errores? O sea, yo necesito la palabra de Dios para que me ayude a discernir mi propia pecaminosidad. ¿Usted vio eso? Ni yo entiendo por qué hago lo que hago. Ni yo mismo puedo arreglar mi condición por mí mismo. Esto es cosa tremenda. La palabra de Dios nos da aviso, nos advierte contra el pecado. Ahora, mire esto, porque a veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Porque dice allí... discernir sus propios errores. ¿Cuántos de ustedes cometen errores? Okay, bien. No mira al que está a su lado, ya cometió un error. ¿Ve? Entonces, todos cometemos errores. El problema viene Cuando el error es un error, no hay problema, porque todos cometemos errores. Pero el problema es cuando ese error se convierte en pecado. ¿Usted sabe cómo el error se convierte en pecado? Cuando usted dice algo que no debió haber dicho, cuando usted hace algo que no debió haber hecho, cuando usted pensó, okay, ahí sí que nos vamos. A nosotros se nos olvida que hasta pensarlo ya es pecado. Pero a veces usted comete un error y usted juzga a alguien, o usted dijo algo, o usted hizo algo, y después se da cuenta, ahí metí la pata. Yo no debía haber dicho eso del Lumal. Ay, ay, ay. Bueno, él no sabe que yo lo dije, whatever. Ya ese error se cometió en un pecado, se convierte, ¿verdad? Si yo no voy donde Lumal, le digo, ay, mira, te digo la verdad, yo dije esto y ahora me siento tan mal. Yo no quise decir que tú eras tan feo, no, eso está mal. No es así, ¿verdad? ¿Verdad? Eso fue un error. Entonces, si yo voy y arreglo el error y lo, ¿verdad? Vuelvo a remendar las cosas, ya cometí un error y se arregla. Pero si no lo hago, se convierte en un pecado. Ahora, el pecado tiene solución también. Así que si usted ha cometido un error y después no lo arregló y lo dejó que se convirtiera en un pecado, todavía hay arreglo. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados, ¿verdad? Así que, pero hágale, arregle. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. La palabra nos advierte acerca de ese tipo de pecado, pero también nos advierte acerca del pecado que es más las cosas ocultas que tenemos. La palabra de Dios penetra hasta nuestras fallas ocultas. A veces nosotros tenemos fallas o cosas en nuestro corazón que no queremos ver, que no queremos mirar, o que pensamos que nadie las ve, ni nosotros mismos las vemos. Nos hacemos ¿los qué? Locos, tontos, todo lo que usted dijo. ¿Sí? Nos hacemos los locos a veces porque no queremos. Hay gente que a veces usted le dice, mira, hermano, recuerde una cosa. Ah, no me hable de eso. De eso yo no quiero hablar. No. Hermano, es que usted falló. Sí, pero yo no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay algo oculto ahí. ¡Ay! ¡Qué problema!, ¿verdad? Porque estamos espiritualmente insensibles. Nos volvemos duros espiritualmente y no queremos ni mirar lo que está dentro de nosotros. Y a veces hasta hay algo que nadie lo ve y nos hacemos los tontos. Sabemos que está allí, pero no, como, no quiero ni pensar en eso. Nosotros mismos. Está como el hombre que iba a pintar su casa e invitó a todos sus amigos para disfrutarlo. Llamó a todos sus amigos para pintar la casa. Y todos los amigos vinieron a ayudar a pintar la casa, una casa muy grande, muy linda, de 2 pisos. Y después que ya estaban terminando, uno de ellos baja la escalera y después que baja el otro le dice, ¿y vos? ¿Pintaste el pedacito del alero allí? Y dice, ah, se me olvidó. Pero eso ni se ve. Esta casa es de 2 pisos. Y todos los pintores se miraron así y dijeron, ¿será que vamos para allá arriba? Bueno, el dueño no estaba allí. Él no lo ha visto, no lo va a ver. ¿Pero sabe qué? Uno de ellos le dijo, sí, pero Dios lo ve. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros sabemos allá adentro las fallas ocultas, pero como supuestamente nadie las ve, las dejamos allí calladitas y no decimos nada. Nos hacemos los tontos y no, ni nosotros mismos queremos mirar para allá. Y la palabra de Dios penetra. Por eso es que cuando usted lee la palabra de Dios muchas veces uno se siente mal. La palabra de Dios es para que usted se sienta mal a causa del pecado, pero para que se sienta bien a causa de Cristo. Sépalo. Eso es importante, pero tiene que meterse en ella. Próximo, la palabra de Dios confronta nuestra soberbia. ¿Qué es soberbia? Soberbia es simplemente orgullo de esta manera. Fulano, tú sabes que eso está mal hecho. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? Yo soy así. Ya yo estoy viejo para cambiar eso. Así me hicieron y así soy. Tan como José José. Así nací y así me moriré. Con todos mis defectos tal cual es. ¿Ah? ¿No? Entonces, la palabra de Dios tiene que confrontar esa soberbia nuestra y debemos permitirle. Porque hay veces que nosotros sin intención hacemos cosas, pero hay veces que somos presuntuosos. ¿Sabes lo que es eso? Presuntuoso es una persona que hace las cosas y sabe que va a hacer mal, pero aún así dice, no me importa, se lo merece. No le tienes que... Le hablo así porque estoy enojado. Yo también me enojo aunque sea cristiano. Y buscamos todas las excusas del mundo y cometemos pecados presuntuosamente, soberbiamente, sabiendo que es pecado y decimos, no me importa. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Pobrecitos, están en otras iglesias, ¿verdad? Aleluya. Mire, Hebreos 4:12, ya vamos a terminar. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier ¿qué? Espada de doble filo, penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta donde usted no puede llegar. Por eso es necesario que leamos la palabra. Y por último, devoción a la palabra de Dios. Entonces, si podemos describir la palabra de Dios, si nos podemos dar cuenta de lo que es, y deseamos la palabra de Dios, y buscamos discernimiento en la palabra de Dios, tenemos que practicar la devoción a la palabra de Dios. Y le voy a dar 5 pasos para la lectura bíblica que usted debe usar. Bien sencillo, ¿ok? Bien sencillito. En el Salmo 119, en el verso 9 al 16, nos dice que hay una oración muy bonita, pero apúntela allí para que usted la lea después. Salmo 119, del 9 al 16. Esa debe ser una oración que practicamos diariamente, ¿ok? Pero pensemos en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con ella? Número uno, léala. Léala, léala. Qué sencillo. Pero usted necesita un plan. Si usted no planea leerla, usted no va a leerla. Pierde, no, tiene que planificar, póngase un horario, léala regularmente, sepa cuándo, cómo, qué versión va a usar, cuál usted le prefiere, cuál le gusta, y si usted no sabe, pregúnteme. Número 2, reflexione sobre ella, reflexione, ¿qué le está diciendo Dios? Usted no puede leer la palabra de Dios y después que termina de leerla, cerrarla y seguir caminando. Usted tiene que pensar, Señor, ¿qué me estás diciendo con lo que estoy leyendo? Algo tú me quieres decir. Si esto es la palabra, yo tengo que escucharla. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Tengo que discernirla. Tengo que reflexionar en ella. Tal vez usted necesite hacer un diario. Hay gente que hace diarios. ¿Cuántos de ustedes escriben un diario? Escriben un poquito cada día o cada semana. Hay gente que lo hace. Eso es bien saludable, déjeme decirle, para uno reflexionar y para uno tratar con lo de adentro. Muy bien, eso es muy bueno. Pero hay gente que puede ser que diga, mira, esto, ¿sabe qué? Yo lo que hago es que grabo en mi teléfono. Cuando yo leo una palabra o algo que me... ¡Wow! Ahí mismito lo grabo en mis notas. Y después las voy mirando. Esta mañana estaba mirando notas de hace un año atrás. Esta mañana... Estaba mirando notas bien viejas de palabra de Dios que yo he escuchado o que he leído. Y veo, oh. Y ahí mismito me hago la pregunta y después la investigo. Todo eso, hago eso. Medite en ella, reflexione en ella. ¿Usted sabe lo que es meditar? Meditar es lo mismo que preocuparse. ¿Cuántos aquí saben preocuparse? Si usted se sabe preocupar, usted sabe meditar. Porque meditar es pensar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin parar. Rumiarlo, ¿verdad? Como la vaca. Que se lo traga, lo vuelve y lo saca, lo mastica, vuelve. Eso es lo que hay que hacer con la palabra. Y la palabra dice que haga eso, ¿verdad? Entonces, piense en eso. Pregúntese qué Dios le está diciendo. Número 3, recuérdela. En otras palabras, memorícela. ¿Cuántos de ustedes practican memorizar la palabra de Dios? Un amén. Aleluya por ti, mija. Los demás, hagamos el esfuerzo por aprendernos versículos. Si usted no se los aprende, cuando le hacen falta, la Biblia dice algo acerca de esto, pero yo no me acuerdo. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Ah, ¿verdad? Google. ¿Qué nos haríamos sin Google? ¿Qué nos haríamos? Nos hemos acostumbrado. Mire, le voy a decir una cosa. Algún día va a suceder algo en el mundo, en este país, en todo lugar. Se va a armar una de guerras, se van a caer todos los internet y todos los satélites y toda la vaina. Y usted se va a quedar mirando el chispero. ¿Qué pasó aquí? Tenga la Biblia a mano, tenga la Biblia en su mente, tenga la Biblia en su corazón. memorícela, aunque sea un versiculito cada día, dos o tres a la semana. Empecemos a hacer eso, recuéntela, compártala con otros, ¿verdad? No se quede con ella usted solito. Y número cinco, responda a ella. ¿De qué le vale a usted escuchar, leer y todo esto y no responder? Eso es ser como el inteligente, que tiene conocimiento, pero no es sabio, que lo aplica. Eso es lo importante. Simplemente no sea solo oidor, sea hacedor de la palabra. Mire, si usted está aquí hoy, es posible que usted esté aquí porque usted es cristiano, usted es miembro de la iglesia y usted viene todos los domingos. Gloria a Dios. Tal vez usted está aquí porque usted es cristiano, usted es miembro de la iglesia y viene de vez en cuando. Tal vez usted está aquí porque usted es cristiano, es miembro de la iglesia y hace rato que no venía y hoy ha decidido aparecer por aquí. Puede ser que usted vino a la iglesia porque usted es cristiano y a usted lo invitaron. Puede ser que usted esté aquí porque usted no es cristiano, pero alguien lo invitó. Puede ser que usted esté aquí porque le encanta la música y usted está aquí. Puede ser que alguno de ustedes diga, yo estoy aquí porque me gusta oír la predicación. No me gusta la música, por eso llego tarde, pero estoy aquí. ¿Ah? ¿Entiende? Yo le estoy dando miles de razones. Yo estoy aquí porque la mujer me arrastra conmigo todos los domingos. Y si no vengo, no hace el almuerzo. Entonces, usted puede tener, mira, yo vengo aquí porque mis padres me obligan a venir y tengo un sueño que estoy que me caigo. Ya habían cuatro abostezando allí a la vez, no los vieron. Ustedes no los vieron, no se dieron cuenta, estaban así. Hay miles de razones por las que usted pudo haber venido aquí. Puede ser que usted esté aquí porque diga, en la iglesia se encuentran buenas muchachas. Hay miles de razones por las que usted puede estar aquí. Humanamente pensando, pero espiritualmente hablando, la primordial razón por la que usted está aquí, porque Dios quiere hablarle, porque Dios quiere que usted escuche su palabra, porque Dios tiene un mensaje para usted hoy, porque Dios tiene algo, su palabra, que es perfecta para perfeccionar lo que es segura, para darle seguridad eterna, que es verdaderamente la palabra de Dios, que es justa, que es recta para darle a usted la justicia de Cristo, que es pura para irradiar y darle a usted la luz que necesita para vivir, que es limpia para limpiar todos sus pecados como el agua pura y fresca, que es la verdad de Dios. Y si usted conoce la verdad, usted conoce a Dios, porque Dios es la verdad y Él es amor, amén. Y Él escribió esta carta, le escribió sus palabras para darle a usted una revelación, para que usted lo conozca a Él y para que le conozca personalmente. Usted vino aquí a escucharlo a Él. ¿Por qué es tan importante esta carta? No es solamente por lo que dice, sino por quién la escribió. Porque se la escribió su Creador, el Dios que es amor. Por eso es importante leerla todos los días.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.